Exacto, digan su nombre, su profesión y lo que hacen en Fractal. Y un color.
Hagámoslo entonces de una vez.
La vida moderna solo es posible por complejos sistemas que cubren las necesidades que todos tenemos. Y esos sistemas funcionan porque hay miles de personas trabajando día a día para que los activos estén operando a su máximo potencial. Ellos son los héroes de mantenimiento. Yo soy Ricardo Román y les presento este espacio de Fractal, donde en cada misión tendremos un foco especial en una industria y los desafíos que afrontan los profesionales de mantenimiento que en ella se desempeñan. Pueden oírnos en su plataforma de podcast favorito, visitar nuestra página web fractal.com o seguirnos en LinkedIn, Twitter, Instagram o Facebook. En este primer episodio vamos a estar hablando de quizás el que se ha convertido en el área más importante de la gestión de mantenimiento a nivel mundial. Y es que con la pandemia del COVID-19 nos hemos dado cuenta de la importancia de los equipos que resultan ser críticos en el área de salud. Hoy nos acompañan Juan Villegas y Raúl Castrillón para hablar de mantenimiento biomédico. Bienvenidos al primer episodio de Héroes de Mantenimiento. Hoy estamos con nuestros compañeros de Fractal, Raúl Castrillón.
Hola Ricardo, gracias por invitarme esta tarde.
Raúl es tecnólogo biomédico e ingeniero electrónico y dentro del equipo se encarga de los proyectos de Internet de las Cosas, nuestro ingeniero de desarrollo de hardware. Y a Juan Fernando Villegas, que es nuestro director de predicto, director de datos.
Hola, hola a todos.
Él es ingeniero electrónico con una especialidad en electromedicina.
Muy complacido estar con ustedes.
Hoy queríamos estarles hablando justamente del rol del héroe del mantenimiento en lo que es el mantenimiento de sistemas médicos y equipos biomédicos en el entorno hospitalario. También un poquito de la mano con todo lo que estamos viviendo y sabiendo el estrés especial y el extra de trabajo que han tenido sobre todo las personas que se dedican a estas labores en este periodo especial de contingencia. Bueno, muchachos, Juan y Raúl, no sé si partimos por el principio y nos cuentan un poquito de qué se trata, ¿no? ¿Qué rol tiene una persona que se encarga del mantenimiento de estos equipos dentro de una clínica? ¿Cuál es su día a día? ¿Qué actividades hace? Etcétera, etcétera.
Alguien lo resumió en una sola frase, yo creo, y es que somos los médicos de los equipos. Somos justamente eso cuando trabajamos en esos contextos. Y básicamente allí hay una cuestión muy importante y es ser el soporte de algo de la tecnología en la cual los médicos depositan gran parte de la confianza y lo que sostiene a los pacientes. Hay un montón de cosas que hay que prevenir, como los incidentes adversos y muchos eventos que podrían acarrear una demora de los tratamientos hasta un efecto pues, ya en la integridad del paciente. Entonces, allí salen cosas muy, muy importantes y en cuanto al día a día de una persona que trabaja en mantenimiento de equipos médicos, yo diría que se resume mucho en muchas labores preventivas. La seguridad está ante todo y generalmente, y los tiempos de respuesta también ante las urgencias generalmente son muy cortos. Hay un alto sentido de urgencia, diría yo, que es una de las características principales.
Bien, gracias Juan.
Bien, apoyo pues lo que dice Juan, pues desde mi experiencia. Básicamente, he trabajado aproximadamente 12 años en el sector hospitalario. Y pues, lo que tengo para decir en cuanto a cómo es el comportamiento, cómo es ese ecosistema, podría decir que en cuanto a operatividad no difiere mucho de un buen departamento de ingeniería de mantenimiento de otras áreas. De hecho, podría compararlo con el sector industrial o el sector productivo. Sin embargo, hay ciertas condiciones, lo que decía Juan propiamente, que acarrean cierto sentido de responsabilidad y más premura a la hora de realizar un servicio. Y no podemos dejar de atrás que es un ámbito bastante vigilado. Hay entidades principalmente que se dedican a la vigilancia de las maniobras de mantenimiento, de los eventos adversos de los equipos biomédicos. Un evento adverso es cuando un equipo médico genera un daño en un paciente, ¿cierto? Cuando genera una afección en un paciente, ¿cierto? Entonces, usualmente los países o las regiones tienen entes que vigilan estas maniobras y tratan de mitigar los eventos adversos de los equipos biomédicos. Los entornos hospitalarios, como les digo, usualmente pues tienen un ecosistema de ingeniería, hay una persona líder, se llevan reportes de mantenimiento, se hace trazabilidad de los equipos, se hacen, de hecho se hacen maniobras de metrología, se hacen medición de los equipos, calibración, pero con la, digamos que con el agravante pues que es mucho más vigilado y mucho más estricto. No solo del lado del paciente, también del lado de uno. Eso es importante resaltarlo, ¿cierto? Porque uno también se expone. O sea, hay condiciones que pueden volverse adversas para uno como tecnólogo de mantenimiento o como ingeniero de mantenimiento.
Sí, que esa es mi siguiente pregunta, ¿no? Como yo sé que es un área donde la exigencia es altísima porque, claro, cualquier error puede repercutir en el tratamiento y en la vida de alguien, ¿no? Y es una responsabilidad que va atada al cargo y que no puedes separarla. Justamente de esto, ¿no? ¿Cómo un poquito qué estrategias utilizan o te enseñan de alguna forma en las especializaciones, en la universidad, etcétera? ¿Cómo lidiar con esta carga extra de estrés en el fondo o de responsabilidad de cara a la responsabilidad, perdón la redundancia, sobre la vida de los pacientes?
Yo creo que una de las cosas que a uno le pasa cuando uno entra en esos contextos es que uno también se siente un poco médico cuando uno entra a trabajar en mantenimiento de sus equipos. Y uno mantiene mucha relación con el personal médico asistencial y con el personal asistencial y comparte mucho del estrés y de la responsabilidad. Entonces, no es tanto, yo pensé que no es tanto lo que te enseñan, sino como lo que aprendes en el medio al interactuar con los médicos. Digamos que esa carga de responsabilidad es la misma que el médico tiene. O que tiene o el bacteriólogo o la enfermera. Entonces, eso es, digamos, gran parte del aprendizaje que uno hace ya en el campo.
Sí, de acuerdo con Juan. Le sumaría eso que evidentemente es algo bastante delicado tratar pues con equipamiento médico y ya hay mapeados una cantidad de riesgos que pueden estar asociados a estas labores. Ya hay contextualizados o fragmentados riesgos que pueden ser potencialmente peligrosos. Uno de ellos es, por ejemplo, radiaciones ionizantes. Es un tipo de radiación que emiten los equipos de rayos X o algunos equipos de imágenes diagnósticas y evidentemente vos tenés que acapararte con un tipo de protección que ya está estandarizado para eso, ¿cierto? Hay otro tipo de riesgo que es el riesgo de zonas de alta infección o zonas de alta transmisión de patógenos, como las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, y vos que tocás el tema ahorita, que estamos en una situación que amerita tocar estos temas puntualmente, y es que a los héroes de mantenimiento que están en las unidades de cuidados intensivos, también hay que hacer un llamado a eso, a la protección. Aquí hay contaminación o están expuestos a una contaminación que puede ser muy severa, ¿cierto? Estas unidades de cuidados intensivos, los quirófanos, y lugares donde intervienen los pacientes que son altamente focos de infección, hay que tener ciertas consideraciones. Desde lo más simple, te cuento que, por ejemplo, en áreas de hospitalización, cuando hay un paciente con algún patógeno altamente transmisible, hay que utilizar una indumentaria especial, un tipo de mascarilla especial para poder acceder al lugar donde está esa persona y poder intervenir los equipos y de hecho hasta la misma infraestructura, ¿cierto? Porque no podemos dejar atrás la infraestructura que es tan importante en esto. Mapeado eso, qué pena, Ricardo, te interrumpo un poco. Mapeado eso, hay cosas que también lo enseñan la escuela pues del trabajo, ¿cierto? Y lo que dice Juan es cierto. Por ejemplo, cosas que nunca te dicen o que vos vas aprendiendo a lo largo del camino es nunca probar un equipo biomédico en una persona o contigo mismo, que eso es muy común pues en las personas que apenas están empezando con esto, o hacer una reparación en un equipo biomédico que está conectado a un paciente. O sea, ya son cosas que en el camino pues, se van aprendiendo, ¿cierto?
Sí. Bueno, y la otra pregunta era justamente esa, ¿no? cuando vas al día a día, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo con todo este tema de la pandemia, muchísima gente va a estar expuesta a situaciones en las que, bueno, que ya los ingenieros biomédicos estaban expuestos hace muchos años. Por ejemplo, trabajo en laboratorios donde hay agentes patógenos o salas de cuidados intensivos. ¿Qué consejo le pueden dar a esas personas que están a lo mejor en facility management o mantenimiento de plantas que van a estar también ahora expuestos a patógenos y que probablemente no están tan conscientes del riesgo que están corriendo en su trabajo, ¿no?
Uy, yo recuerdo algo, y es que a uno siempre le enseñaban, era en el contexto hospitalario, y es maneje todo como si fuera potencialmente infeccioso o como si fuera potencialmente riesgoso. Porque muchas veces el riesgo no está presente o uno no lo ve. Y ese principio de precaución es el que debe guiar todos los comportamientos cuando uno está en ese contexto.
Sí. Uh-huh. Bueno, yo les recomendaría nunca minimizar los protocolos que exige el entorno de trabajo para acceder a un equipo biomédico. Nunca omitir ningún paso. Digamos que los protocolos de los hospitales son muy estrictos, están globalizados, y sobre ellos recaen estudios de patología, estudios de vectores de transmisión. O sea, son cosas bastante, bastante rígidas y bien estipuladas. Y no confiarse, o sea, no omitir ningún paso. Si te exigen cierta indumentaria para entrar a cierta área, hay que hacerlo. Si te exigen lavado de manos para entrar a ciertas áreas, hay que hacerlo. Si te exigen un tipo de mascarilla con algún filtro especial, por ejemplo, para ingresar a un área donde hay un KPC, que es una bacteria potencialmente peligrosa, hay que hacerlo con las condiciones que eso que cita el hospital o el área hospitalaria donde está. Ese sería mi consejo, no omitir ningún paso y seguir cada protocolo al pie de la letra.
Chicos, ya en un tema más personal, ¿cómo llegaron ustedes a esta área de la gestión biomédica? O sea, ¿cómo ¿en qué momento de su carrera o de su desarrollo profesional entraron a este mundo y cómo se dieron cuenta que era algo que les gustaba hacer?
Uno siempre, todos los ingenieros, digamos que entramos en la ingeniería con un deseo de ser o científicos o inventores. Eso fue algo que siempre deseamos cuando niños. En mi caso particular, cuando terminé la ingeniería, yo sentí que me hacía falta algo. Y era como... es decir, ¿yo voy a ser ingeniero para quién, no? O ese contexto o esa parte social que le queda haciendo uno falta. Y la electromedicina, creo que, y la biomédica combina muy bien esas dos cosas, ¿no? El estar pendiente de los seres humanos, pero también, digamos, la inventiva y el ingenio que propuse por la ingeniería.
Bueno, mi caso es como contrario. Yo primero fui tecnólogo y luego fui ingeniero. Yo sentí pues que la ingeniería electrónica era un complemento perfecto para el área biomédica. Pues de hecho hay que considerar que la biomédica años atrás era simplemente una especialización de la ingeniería electrónica, ¿cierto? Ahora se ha contextualizado más involucrando temas clínicos y de investigación que han potencializado esa carrera, ¿cierto? Yo primero fui tecnólogo y mi motivación también, como Juan, pues la inventiva y yo no sé, como esa chispa de ingeniería que uno tiene para inventar, para reparar, para hacer mantenimiento. Y también me llamaba mucho la atención la parte clínica, o sea, me parecía bonito todo lo que hacen pues, los médicos, desde la rehabilitación, desde el tratamiento de los pacientes, desde el soporte vital. Y encontré en la biomédica ambas particularidades, entonces por eso decidí hacerlo. Pues decidí estudiar, pues hacer mi tecnología en biomédica y posterior a eso complementarlo pues con la ingeniería electrónica.
Bien. Bueno, yo tengo una anécdota. Yo estaba atendiendo a un cliente que estaba en un hospital y él me decía que él tenía un problema gigante. Tenía varios problemas, pero dos de los que me comentó, que no se me olviden, es uno que él llegaba los lunes en la mañana y tenía en la puerta de su oficina 10 o 12 equipos entre medidores de signos vitales o equipos de oxígeno, equipos de alguna otra naturaleza que los habían dejado ahí para que él los reparara el lunes, ¿no? Y que él ni siquiera sabía de qué división eran, de dónde venían, o qué tenían incluso los equipos. Y la otra, el otro problema que tenía era cuando hacían auditorías, cuando llegaba el Ministerio de Salud, etcétera, a revisar, él decía, bueno, cuando ven un inventario y no está uno de los equipos, es muy fácil, porque tú dices, bueno, está en el taller o lo está reparando el contratista. Pero él dice, ¿pero qué problemón tenía cuando yo llegaba a una sala y había un equipo que no tenía registrado en ninguna parte? Eso, ese tipo de cosas, ¿las llegaron a ver ustedes? ¿Les llegó a pasar? ¿Cómo hacían para evitar que les sucedieran ese tipo de problemas en la gestión que hacían? Cuéntenme un poquito allí.
Uy, allí pasan un montón de cosas. Yo creo que algo que diferencia de pronto el contexto industrial y el contexto biomédico es que en la parte biomédica el mantenimiento está como bastante relegado con respecto a otras áreas, y mientras que si te vas a una industria, digamos, petrolera, mantenimiento es una cosa muy importante, es algo que mantiene la operación. Pero en este caso, el mantenimiento a veces cuenta con unos recursos muy escasos. Es muy típico ver gente llevando historias de mantenimiento en una hoja de Excel. Y eso complica mucho, hace que el trámite administrativo sea muy costoso, muy complejo, y esos errores uno los encuentra con frecuencia en instituciones. En mi caso particular, pues yo no trabajaba directamente en un hospital, sino en un proveedor de equipos médicos, y teníamos mucho más volumen. Sin embargo, contábamos más o menos con las herramientas necesarias, y en ocasiones, aunque no nos pasaba que se nos perdieran equipos o nos aparecieran equipos, sí era muy costoso el rastreo en temas de tiempo. Era el rastreo de los equipos, consultar historias y mirar el estado en los cuales estaba, resultaba supremamente costoso.
Sí, es verdad lo que dice Juan. Realmente pues las áreas hospitalarias son bastante amplias, y la dinámica en cuanto a la usabilidad de los equipos biomédicos, digamos que es grande. O sea, vos puedes tener un monitor acá y posterior a eso, no sé, trasladaron al paciente desde hospitalización hasta cirugía y se fue con el monitor, o se fue con los leads pegados, pues que son los latiguillos pegados y se quedó allá, o se fue con el pulso oxímetro. O sea, hay una cantidad de cosas que son usuales. O sea, eso es como el día a día, ¿cierto? Desde la experiencia, habían otras áreas que velaban por, digamos que porque los equipos se mantuvieran, y es que asignaban un doliente para ciertos grupos de equipos, por pisos, por ejemplo, por pabellones. Entonces había una persona encargada de siempre llevar un registro de qué recibía de la otra persona. Usualmente eran las jefes de enfermería o las jefes de área. Y así se evitaba, se mitigaba bastante la pérdida de equipos o esa cosa, pues, de estar moviendo los de un lado para otro, ¿cierto? Eso es más o menos lo que se hacía de forma manual. Ahora existen pues algunos otros métodos mucho más avanzados, de hecho rastreos, pues hay dispositivos que se le pueden colocar a los activos y hacer un rastreo puntual de dónde están, ¿cierto?
Sí, que justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Hacia dónde creen ustedes que va este mundo, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas innovaciones desde el área tecnológica, que es lo que hacen hoy día? De hecho, los dos están en ese tema. ¿Qué innovaciones creen ustedes que van a impactar cómo se lleva la gestión de estos equipos, ¿no? Y como les decía al principio, yo creo que justamente ahora viene un impulso muy grande para todo el tema salud y todo el tema de nuestras instalaciones de salud. Muchísimos gobiernos han invertido, bueno, la plata que no hayan invertido en 10 años le están invirtiendo en los últimos 6 meses para poder justamente garantizar esa disponibilidad de ventiladores, de camas de UCI, incluso de áreas que se pueden convertir rápidamente en hospitales. ¿Cuál creen ustedes que es el futuro de esta rama del mantenimiento y desde lo que nosotros hacemos, cómo podemos impactarlo para ayudarlos a seguir ese nivel, ¿no?
Yo veo un par de tendencias clarísimas desde hace mucho tiempo. Una es la integración. Los equipos cada vez vienen más integrados. ¿Y qué es lo que pretenden hacer los fabricantes? Es asumir ellos por sí mismos la responsabilidad de todo lo que pase con los equipos, y menos en un tercero. Entonces, cada vez que se falle un equipo, es cambiar piezas completas. Cambie una tarjeta, no es cambiar un dispositivo, eliminar puntos de ajuste, haciendo que la mayor parte de ajustes sean vía software y no vía hardware. Esa es una. Y la otra parte es el escalamiento. Los hospitales cada vez están volviendo más grandes y eso se ve sobre todo en el punto de vista diagnóstico. Antes uno veía que en los laboratorios había un montón de gente trabajando. Hoy en día con el escalamiento lo que tiene son unas líneas de producción de exámenes de laboratorio gigantescas. Y eso hace que generalmente son máquinas que se vuelven muy especializadas y por lo tanto el servicio es tercerizado, tiene que ser tercerizado, no hay otra alternativa, generalmente en el fabricante. Entonces eso está llevando a que un departamento de mantenimiento al interior de una institución hospitalaria pase, digamos, de una labor muy operativa de ir a hacerle mantenimiento al equipo, a hacer una gestión de los activos, a hacer un tema de evaluación de tecnología para saber cuál es la tecnología que es pertinente comprar en función de mantenimiento, en función del costo de efectividad y también en función de lo que está marcando la tendencia tecnológica. Entonces, a mí me parece que el rol, si bien las áreas de mantenimiento van a tener que tener una carga operativa, pero esa carga operativa se va a ir haciendo cada vez más simple, ya sea o porque se terceriza en el caso de los equipos complejos, o en el caso en que el mantenimiento sea menos necesario por los temas de la integración. Entonces, yo diría que hacia allá vamos y es hacer unos departamentos de mantenimiento muy especializados en la parte de gestión y evaluación de tecnologías. Sí.
Raúl, ¿cómo crees tú que el Internet de las Cosas va a impactar justamente esto que viene hablando Juan y estas macro tendencias en lo que es la biomedicina? Y cómo sería en 2 o 3 años, ¿cómo crees tú que va a ser esa gobernanza de datos o esa gobernanza de activos médicos en estas instituciones que van a estar requete automatizados, ¿no?
Claro que sí, Ricardo. Mi perspectiva no es tan futurista. Digamos que ahora hay una tendencia hacia la gestión energética. Yo lo vería desde ese punto de vista. Las clínicas, las instituciones de salud, digamos que son grandes consumidores de energía. Y no solo estamos hablando de energía eléctrica, sino de otros recursos que no se pueden reponer, ¿sí? Yo creería que la tecnología debería estar aplicada ahí, a la optimización de la energía o a la mejora del consumo de los recursos que tiene el sector hospitalario. Te voy a dar un ejemplo. Si un hospital tiene un área de diálisis, por ejemplo, los consumos diarios de agua son realmente enormes, ¿sí? Para una unidad de diálisis de 15 máquinas, estamos hablando de entre 150 mil y 170 mil litros de agua diarios. Y es un agua que no se puede reponer porque es un agua altamente ionizada y que no se puede vertir, ¿cierto? Sin embargo, hay proyectos actuales en los que esas aguas son tratadas para poder hacer vertimiento de estas aguas y posteriormente ser purificadas, o sea, no se va a perder del todo el agua. Entonces creo que ahí la tecnología del Internet de las Cosas puede jugar un papel bastante importante haciendo monitoreo de la calidad de esas aguas. En el tema energético también, verificación de estados de las redes eléctricas, las clínicas son consumidores constantes de energía. Y estoy seguro que si uno puede detectar focos de pérdidas de energía eléctrica, puede generar un ahorro bastante considerable a las instituciones de salud y aportar pues como a la actualidad, ¿cierto? A la gestión energética, a la optimización de la energía y de la calidad de la energía, ¿cierto? Y del agua y de esos recursos que se consumen pues en las clínicas. Entonces yo diría que es eso. De hecho, pues en una clínica acá pues, en la ciudad tuve la oportunidad pues, de hacer un proyecto con purificadores de agua justamente para una unidad de diálisis y eso es efectivo, eso funciona realmente y son proyectos que aportan bastante y desde el punto de vista de la ingeniería son bastante, bastante fuertes y bastante buenos pues, para este sector.
Ah, buenísimo, qué interesante.
A mí me gustaría... ya que Raúl habla del Internet de las Cosas, hay un punto muy importante allí es la tendencia que hay hacia el cuidado del paciente en casa. Ahora, las enfermedades que antes eran agudas y que la gente antes se moría, ahora luego se volvieron enfermedades crónicas y ahora son parte del estilo de vida. Y un ejemplo es la diabetes. La diabetes hace 80, 100 años era una enfermedad mortal. Y hoy en día es parte del estilo de vida de un paciente, pero eso también obliga a que la tecnología sea parte de la vida del paciente también. Y los equipos no estén en una institución hospitalaria, sino que estén dentro de las casas. Y eso también le da un giro a lo que es el mantenimiento, y es que el mantenimiento no necesariamente va a estar ligado a una institución hospitalaria, sino que puede estar orientado hacia el consumidor final.
Sí, imagínate si antes era difícil rastrear un equipo dentro de un hospital, rastrearlo en una ciudad o una región va a ser, no sé si un dolor de cabeza, pero sí va a ser un reto bastante grande. Bien, bueno, se nos está acabando el tiempo, muchachos. No sé si tienen algún comentario final, algo que le quieran dejar, un mensaje a las personas que están en este mundo, que desean tecnificarse, conocer un poco de las nuevas tendencias y también investigar qué cosas nuevas aprender para, como dicen ustedes, seguir fomentando el desarrollo, la inventiva y toda esa innovación y creatividad que llevan por dentro y que los llevaron justamente a estudiar esta área, ¿no?
Yo pensaría que de las cosas que son importantes para entrar en ese contexto del mantenimiento es tener una mente muy abierta, lo primero. Exige para nosotros los ingenieros un cambio de paradigma muy grande. Nosotros los ingenieros nos enseñan de que 1 + 1 = 2 y en medicina las cosas no funcionan así. Lo segundo sería también un poco conocimiento de la parte de biología y estar atento a eso, para poder superar la barrera semiológica, o sea, la barrera del lenguaje, que es muy común cuando uno intercambia información con un profesional de la salud y hacer de que él entienda a uno y uno le pueda entender a él, son cosas importantes. Y lo tercero, yo diría que lo último es no pensar en la máquina, sino pensar en el paciente. ¿Cuál es la implicación, cuál es la implicación de un mal funcionamiento o de un buen funcionamiento? No en la máquina, sino en el paciente. Eso sería, yo creo, que el resumen.
Buenísimo. ¿Tú, Raúl, qué nos cuentas?
Sí, yo voy a citar algo que aprendí hace muchos años de una persona que me enseñó bastante de esto cuando estaba dando mis primeros pinitos. Y es un poco bizarro, pero la verdad eso me ayudó mucho. Y es que él siempre decía que los equipos biomédicos hay que intervenirlos, uno pensando que ese equipo les va a salvar la vida a la mamá de uno, a un hijo, a un hermano. O sea, hay que hacerlo de esa forma. Los equipos biomédicos intervienen y usted tiene que pensar en ellos como si eso le fuera a salvar la vida a su papá o a su mamá o a su hijo. Y la disciplina que esto implica y la calidad del servicio que esto implica no se pueden perder. Lo que dice Juan es verdad, pues más allá de que sean máquinas, tienen una relación estrecha de forma terapéutica o de soporte vital o de rehabilitación con las personas y implica pues esa seriedad en el trabajo, implica ese compromiso y esa calidad en el mantenimiento. Yo diría que nunca perder la calidad en el mantenimiento biomédico, esa es la gran diferencia y eso es lo que yo dejaría pues como mensaje final aquí ahora.
Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a los dos por compartir sus experiencias. Creo que son muy valiosas y parte de lo que hace al equipo de Fractal, bueno, lo que somos, esa diversidad y esa experiencia diversa, valga la redundancia de nuevo, en experiencias, ¿no? En cómo personas de diferentes ámbitos, pero todos ligados al mantenimiento, podemos colaborar para tener productos que son innovadores y que realmente tienen un aporte y un impacto en lo que son las operaciones. Entonces, bueno, Juan, Raúl, muchísimas gracias. Así termina nuestra misión de hoy. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. Este es un espacio de Fractal dedicado a todos los áreas de mantenimiento, producido por Federico Santelmo, con Macarena Lagrese como asistente de producción y quien les habla, Ricardo Román. También nos ayudarías mucho si dejas un review de nuestra aplicación en Capterra, Compara Software o G2. En nombre de todo el equipo de Fractal, 1,000,000 de gracias.
Entonces paro ya la grabación aquí, ok.
Dale, pues.